Las jugadas están hechas y los jugadores están apostando. Por lo menos los jugadores que quedan. Todo indica que este es el punto final de un intrincado juego que comenzó hace 5 años. 5 años de especulación e incertidumbre. Pero, ¿llegaré hasta el fondo de este profundo pozo hoy? ¿O la profundidad me arrastrará a mí también? Todavía no terminaba de procesar lo que Kessler me había confesado. Pero no estoy segura de por qué estar más desconcertada. Si por lo que me acababa de contar, o por el hecho de que sucesos se encontraban esparcidos por casi toda la sala. Su sangre, cual ríos carmesí, impregnaba en la habitación, añadiéndole un hedor extra al lúgubre lugar, que de por sí ya apestaba moho y humedad. Asumo que alguien pudo escuchar el disparo. Y si se escuchó el disparo, quizás algún vecino temeroso llamó a la policía. Y si la policía viene, quizás pierda para siempre la oportunidad de inquirir lo que queda de este lugar. Decido que debo actuar, por más perturbada que me encuentre. Si pierdo esta chance de darle algo de paz a los familiares de los desaparecidos, nunca me lo perdonaría. Antes de morir, Kessler dijo: "Dejé la puerta abierta. Por ende, hay una entrada por acá cerca. Y eso debo encontrar". Comienzo a inmiscuirme por el lugar. Prendo la linterna de mi celular, ya que la oscuridad prácticamente ha abrazado este espacio por completo. El pasillo se vuelve estrecho y con visibilidad nula, como si estuviera metiéndome en la boca de un monstruo dispuesto a devorarme. De pronto, siento ruidos que provienen de lugares que no puedo identificar. Si provienen de encima de mí, como si alguien estuviera observándome desde el techo, o si es en los cuartos que tengo al lado, los cuales ya he revisado. En todo caso, ya me hubiera dado cuenta si hubiera alguien más en este lugar. La única opción que queda es que haya alguien o algo debajo de mí. Eso no tendría sentido. No existe nada debajo de este lugar. Sigo por el pasillo y con cautela examino cada cuarto, pero no hay nada. Absolutamente nada. No creo que Kessler me haya mentido. Nadie desperdiciaría sus últimos segundos de vida mintiendo. No vale la pena. O al menos eso quisiera creer. Ahora sí, llegué al último cuarto de este lugar. Literalmente estoy en un lugar en el que nadie quiere estar a las 10 de la noche y no encontré nada. Dejé la puerta abierta. Dejé la puerta abierta. Dejé la puerta abierta. No tiene sentido. Este lugar se caracteriza por su falta de puertas. Camino en círculos, tratando de aclarar mi mente, pero parece que no llegaré a ningún lado. Mi pie choca con algo en el suelo. Siento una protuberancia saliente en el piso. Alumbro con el celular y veo una manija pegada en el concreto del contrapiso. Un picaporte circular. Me agacho y comienzo a limpiar la circunferencia de la manija, corriendo los escombros, la tierra, entre otras cosas que prefiero no nombrar. Una vez que limpio el espacio, puedo ver las líneas que determinan el acceso a un sector inferior. Me llama la atención que este acceso tiene un escrito tallado a la perfección en una placa metálica moldada al concreto. No entiendo mucho, pero creo que dice: "Orbis terrarum bastator". Creo que es latín o quizás griego. No estoy segura, pero supongo que será una advertencia o quizás una indicación de lo que veré ahí abajo. No pierdo más el tiempo. Pongo el celular en mi boca y con mis dos manos tiro con fuerza de la manija. Y después de un par de intentos, finalmente puedo levantar la tapa de la inscripción para luego dejarla a un lado. Lo primero que veo, aparte de una oscuridad mucho más densa, es una escalera perfectamente construida. Por la textura de la pintura y el material, se nota que la estructura es mucho más joven que el lugar donde me encuentro ahora. No lo pienso dos veces. Comienzo a bajar antes de que cualquier impulso netamente racional me haga querer volver a la comodidad y seguridad de mi casa. Mientras voy bajando y me adentro en el averno, los latidos de mi corazón van en aumento. Por alguna razón siento que no estoy sola en esta profunda oscuridad. Llego al final de la escalera y la mejor descripción a la que llego del lugar que estoy viendo es de un estacionamiento. Hay grandes columnas robustas cada 5 o 6 metros. Parece un lugar enorme. No puedo creer que esto haya estado acá abajo todo este tiempo. ¿Por qué nadie lo notó? Es que nadie escuchó ruidos de construcción. Lo primero que veo al adentrarme más son incubadoras. Sí, creo que son incubadoras. Son grandes, del tamaño de una persona, y están recubiertas por una tapa circular blanca con una pequeña parte de vidrio circular. En los pies de esta hay unas placas de plástico negro con una hoja blanca pegada. Me acerco a las primeras y leo las inscripciones en cada una. Sujeto 17A. Paredes Vera. ENF 123C. Paredes Javier. Vinculación incompleta. Sujeto 23D. Torres Damián. ENF 179X. Torres Mariela. Vinculación incompleta. Y de esta manera voy encontrando a los desaparecidos del 24. No alcanzo a ver todas las incubadoras, pero me sé los nombres casi de memoria. Y despejo cualquier duda mirando el vidrio que da el rostro de los que están incubados. Definitivamente son ellos. Las personas que están siendo buscadas y anheladas por sus familias están acá. El misterio termina acá.
Buenas noches, policía.
Sí, hola. Me llamo Lorena Dágora, soy periodista de FM Evolución. Necesito que envíe móviles, ambulancias y que contacte a todos los familiares de las víctimas de las desapariciones del 24.
Señora, ¿hay una emergencia real por la que me está llamando?
Los encontré a todos. Necesito que envíe todo lo que tenga a las instalaciones abandonadas de la Ría, cerca del Monumento a los Pioneros. Todos están acá.
Señora. Señora, ¿me escucha?
Ese sonido lo escuché antes. En la grabación donde Karen intenta hacer una vinculación. Ese horrible sonido es algo que difícilmente olvidaré alguna vez. Sigo esa especie de bramido gutural y agudo tratando de encontrar la fuente de origen. Estaba tan desconcertada con las incubadoras que pasé por alto un pasillo escondido. De ahí proviene el sonido. Cuando me adentro al pasillo completamente devorado por la oscuridad, noto dos cosas en las paredes. La primera, la misma inscripción que estaba en la tapa de arriba, está acá. Orbis Terrarum Pastator. Pero escrito con aerosol muchas veces. Se nota que es escritura compulsiva, como si alguien lo hubiera escrito muy rápido. La segunda cosa que noto es que hay pequeños agujeros que provocan grietas en casi todas las paredes. Se nota que hubo un tiroteo en este lugar, como Kessler me había contado. Sigo caminando hacia la única habitación sin puerta a la que llega este largo pasillo. Puedo ver una luz tenue alumbrando el espacio. Una vez que ingreso, veo que hay una especie de pecera enorme repleta de un líquido blanco, y enfrente de ella, una mesa arruinada en partes por los disparos y una silla tirada. Se nota que estaban haciendo algo acá cuando sucedió. Agarraron lo que pudieron agarrar y salieron corriendo. Pero se dejaron un par de cosas en su vida. Hay papeles manchados de sangre donde se nota que habían datos que ahora están corrompidos. También hay fotos. Fotos de familiares. Esto era parte de la estimulación audiovisual de la que hablaba Kessler. Voy pasando las fotos y me detengo perpleja por lo que estoy viendo. Soy yo. Es una foto mía. Pero ¿cómo llegó acá? Kessler había dicho algo de que Karen estaba tratando de vincularme. Quizás. Me doy vuelta en pánico cuando la enorme pecera resplandece mientras su líquido interno adquiere un brillo fortísimo. Me acerco al vidrio tratando de tocarlo. Una figura aparece acercándose al vidrio y me retraigo por el shock. La figura es amorfa por momentos y por otros parece emular la figura humana. No entiendo qué quiere hacer, pero percibo que sabe que estoy acá. Y pareciera errático y desesperado, como si me suplicara que lo saque de su cautiverio. No soporto la impresión del momento. Y en un arranque de impulsividad y furia por todo lo sucedido, agarro la silla del suelo y la estampo contra la cámara de aislamiento, provocando una ruptura que causa la salida del líquido blanco que se esparce por toda la sala. Pensé que era menos, pero el lugar parece estarse hundiendo. Noto que encima de la pecera hay una desembocadura enorme de la que sale agua constante. La cámara estaba conectada con la ría. Y el lugar se está inundando. Agarro las fotos que puedo y corro por el pasillo, el cual ya está casi hasta las rodillas de agua. Cuando vuelvo al lugar de las incubadoras, noto que el mismo mecanismo se ha activado en otras partes del lugar. Al parecer, instalaron un sistema de hundimiento en caso de que alguien los descubra. En este caso fui yo. Y tratarán de ahogarme. Corro desaforada hacia la escalera. La luz de mi celular se apaga debido al agua y todo se vuelve oscuridad pura. El agua me llega al cuello. Y comienzo a intentar adivinar dónde quedaba la escalera que conduce a la salida. Me sumerjo. Y mis manos palpan el suelo en busca de salientes que indiquen mi camino, pero no encuentro nada. Para cuando logro emerger, ya casi estoy tocando el techo con mi cabeza. Siento mi boca llenarse de agua, mis ojos, y ya estoy completamente sumergida. En fin. Lo único que me queda es rogar que alguien encuentre este lugar y descifre lo que sucedió, lo que esta gente hizo. Lo que Karen Villapel hizo. Noto el resplandor de una luz proveniente desde no tan lejos. Y un rayo de esperanza sale a flote.
Bueno, aquí me encuentro a dos cuadras de lo sucedido. Solo hasta este punto dejan entrar a los periodistas. Los vecinos también comentan que en horas de la madrugada escucharon un disparo y luego un leve movimiento sísmico.
Desde anoche, cuando la policía encontró sin vida el cuerpo de Damián Kessler, quien fuera presidente ejecutivo de Industria Kessler.
Las primeras palabras del oficial a cargo del caso indican que la periodista de FM Evolución, Lorena Dágora, habría estado involucrada en el suceso.
Muchas especulaciones alrededor del hecho, pero hay quienes afirman que habrían encontrado los cuerpos de al menos 30 desaparecidos del 24.
Disturbios en la ciudad de Río Gallegos, donde los familiares reclaman por los rumores de que se habrían encontrado los cuerpos de sus seres queridos.
La pregunta que todos se hacen, Lorena Dágora, ¿Cómplice sospechosa o víctima involucrada?
Histórico. Se realizarían los primeros servicios fúnebres de los cuerpos que estaban desaparecidos desde hace 5 años.
No, no. Lorena es una trabajadora ejemplar y nunca se hubiera involucrado en algo así. Es más, ella parecía ser la única que estaba buscando a los desaparecidos. ¿Y saben qué? Ella fue la única que los encontró. Deberían estar agradecidos.
El intendente de Río Gallegos informa que son 37 en total los cuerpos hallados en el establecimiento abandonado, sin ningún sobreviviente. Aún desconocemos el paradero del restante, ya que...
Estoy enfrente del establecimiento policial donde tendrían en custodia a la reportera Lorena Dágora desde hace una semana, mientras las autoridades se niegan a confirmar si la reportera estaría o no involucrada.
Todo indica que Kessler habría estado involucrado en las desapariciones acorde a las fuentes periodísticas locales. Lo que no sabemos es si actuó por voluntad propia o si sufrió coacciones por parte de un tercero.
Mis fuentes me confirman que la muerte de Kessler no fue un homicidio como pensábamos al principio, sospechando de Dágora, sino que se trataría de un suicidio.
Esta mañana, cuando el director de la Agencia Federal de Investigación, o FBI, anunció su negativa a desembarcar en Argentina, ya que no tendría caso ahora que se ha encontrado la mayoría de los cuerpos.
Industrias Kessler caería en bancarrota en el transcurso del año. Así lo afirmó la vicepresidenta luego de negar cualquier vínculo con las actividades de Damián Kessler.
Me informan que la primer desaparecida, Karen Villapel, fue vista tomando un colectivo en la ciudad de Rufino, en Santa Fe.
Se espera que antes de ser liberada, Lorena Dágora realice declaraciones a los medios.
Después de 5 años de incertidumbre, la verdadera pregunta sería, ¿este es el fin del misterio?
Me siento en el sillón de mi casa. Qué raro. Siento todo ajeno. Sé que esto es mío, pero... después de un mes de confinamiento por investigación, la más leve comodidad se siente extraña. Recuesto mi cabeza en el sillón y estiro mis piernas largando un resoplido de alivio. Debería estar tranquila porque todo esto acabó. Pero esas 18 personas aún desaparecidas es en lo único que pienso ahora. Pero ya no hay nada más que yo pueda hacer. Por lo menos, no ahora. Entonces llego a la conclusión de que esto está lejos de terminar.
¿Hola?
Hola, Lorena.
Karen.
Me enteré de que te dejaron salir antes de declarar mañana. Me alegro por vos. Lo digo en serio.
Felicidades. Pasaste de desaparecida a fugitiva internacional y ni siquiera he declarado.
Entiendo tu enojo. La verdad es que yo me sentiría igual si estuviera en tu lugar.
Me mentiste, Karen. Me manipulaste como un peón en tu guerra contra Kessler.
Es que nada salió como se esperaba, ni para vos, ni para mí.
Me imagino. Damián está muerto. Se quitó la vida enfrente de mis propios ojos. ¿Sabés lo horrible que es presenciar algo así?
Es una lástima que Damián haya muerto. Te aseguro que eso no era lo que yo quería.
¿Y qué querías, Karen? ¿Inmortalidad? ¿Contactar con muertos usando vivos como ratas de laboratorio?
Como estudiante y como académica, quería ver qué había más allá del simple hecho de morir. Pero como un ser humano, solo quería una segunda oportunidad.
¿Una oportunidad para qué? Faltan 18 personas, ¿dónde las tenés?
Es que no puedo decírtelo, Lorena. Ellos son todo lo que me queda para comenzar la segunda fase.
¿Sabes qué? Durante un segundo yo te creí. Quería ayudarte. Quería ver que estuvieras bien.
Lo sé. Hice lo que tenía que hacer. Y te pido perdón por todo lo que te hice pasar. Me tengo que ir.
Espera. Todavía tengo una duda. Al menos podrías responderme algo.
Claro, decime.
Al principio no entendía cómo hacías para secuestrar a la gente sin que nadie se dé cuenta. Pero Kessler dijo que había alguien más. Él es la razón por la que las desapariciones eran tan extrañas.
¿De quién estás hablando?
¿Él está con vos ahora? ¿Ingrid Cold?
Sí, está conmigo.
¿Puedo hablar con él?
Créeme. No querés eso. Una vez que escuché su voz, no hay vuelta atrás.
Karen, tenés que parar. Podemos terminarlo, acá, ahora. Nadie tiene que seguir muriendo por esto.
Lo siento, es que esto va más allá de vos, o de mí, o de cualquier otra persona. Tengo que irme.
Yo puedo ayudarte.
¿Cómo era su nombre?
¿Qué?
Él pregunta, ¿cómo era el nombre de tu hija?
Lisa. Se llamaba Lisa.
Gracias por todo, Lore. Esto es una despedida.
Esperá. Mañana declaro en el juzgado. ¿No me vas a pedir que omita alguna información? Porque no pienso hacerlo.
Yo sé que se te va a ocurrir alguna historia para desviar la atención de la verdad.
¿Y por qué haría algo así?
Te dejamos un regalo en el lugar donde ella murió.
¿Qué?
Orbis Terrarum, Pastator, Lorena.
¡Karen!
Apenas se corta la llamada, siento un ruido proveniente de mi habitación. Mi habitación. El lugar donde ella murió. El peor día de mi vida ocurrió hace 6 años. Cuando mi hija Lisa murió por un aneurisma cerebral avanzada. Mi peor pesadilla se había vuelto real cuando ella partió mientras dormía en mi cama. Corro por las escaleras hasta que llego a mi cuarto y cuando abro la puerta, mi corazón se detiene. Todo comienza a correr en cámara lenta. Mi piel se eriza, mi garganta se seca y mi pecho se contrae. ¿Y si esto es un sueño? Es el sueño más real que jamás haya tenido.
¿Qué hora es? Dormí mucho.
¿Lisa?
Mamá, ¿vamos a ir al parque?